Mónica Rudelli nos invita a acercarnos a los orígenes de Punta del Este, a esa historia sencilla y profunda que empezó a escribirse entre el mar, los primeros vecinos y un territorio que poco a poco fue tomando forma. Se trata de años de esfuerzo, de crecimiento y de construcción colectiva en los que la península empezó a perfilar la identidad que todavía hoy la distingue.
No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna.
Punta del Este tiene 119 años, contados desde el reconocimiento oficial como pueblo. El 5 de julio de 1907, frente al crecimiento sostenido de la población en la península, el Estado resolvió dar forma institucional a ese caserío que ya mostraba señales de expansión y desarrollo. La historia de ese proceso está vinculada al trabajo de Fernando Cairo, abogado e historiador, actual subdirector de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Nacido en Punta del Este, Cairo se dedica al estudio y difusión de la historia, el patrimonio y la identidad de la península. Para entender los orígenes del balneario, debemos conocer quiénes fueron los primeros turistas que llegaron a Punta del Este, cuando incipientemente comenzaba a perfilarse como destino.
¿Esto por qué sucedió? Porque iba creciendo el interés de venir a los que no se conocía todavía el término turista, pero sí bañista, a disfrutar de los baños de mar en Punta del Este. Estamos hablando de los porteños de Buenos Aires y también de los montevideanos, aunque los primeros turistas que tuvo Punta del Este fueron de San Carlos, de Maldonado, de Minas, que bajaban todas las temporadas en carretas hasta la playa y se instalaban por bastante tiempo, bajaban incluso con una vaca de tiro, con gallinas para tener huevos todos los días. Las mujeres dormían arriba de la carreta y los hombres debajo. Esos fueron los inicios, fueron comienzos muy, muy humildes. Pero en 1907 ya la población había crecido, se estaban dando grandes inversiones, como decía la prensa de la época, ya que estaban programando, ya se estaba haciendo el primer gran hotel que tuvo Punta del Este, un hotel de 5 estrellas, lo que equivale hoy a un hotel de 5 estrellas, que era el Biarritz Hotel, que implicó una inversión de 400.000 pesos oro. Era muchísima plata. También había interesados y estaban construyendo sus residencias de verano. La prensa decía palacetes. Y todo eso preocupó a las autoridades, ya que el balneario estaba creciendo de una forma desordenada. Entonces surge la inquietud por el diputado por Maldonado, Juan de Dios de Vincenzi, presentó el proyecto de ley y él mismo, revisando lo que decía en la sesión de la Cámara de Diputados, decía, así hincapié en esas grandes inversiones y la necesidad de ordenar administrativamente el balneario. Unos meses antes, en abril, habían fundado la primer escuela pública, lo que hoy es la Escuela 5, que era una pequeña escuela rural, pero ya tenía la asistencia de 60 y pico de niños. Eso nos habla de que habían familias instaladas, muchas de ellas habían venido a trabajar como operarios, como obreros al Hotel Biarritz, y ya había ese primer boom, diría yo, de la población. Ya había un hotel muy modesto de Pedro Rizzo, que empezó a funcionar a partir de 1889 en un depósito de una empresa de pesca. Así que imagínate lo que sería, ¿no? Pero ya se requerían alojamientos en Punta del Este en esa época. Hay que ver que las familias aristocráticas de Buenos Aires, de Montevideo, buscaban lugares balnearios, hoteles balnearios, como se llamaban en Europa, para pasar sus vacaciones, a semejanza de lo que pasaba en Europa. Es ahí donde surge, por ejemplo, Brighton en Inglaterra, o Cannes o Monte Carlo en Francia, y otros balnearios similares. Bueno, San Sebastián cobra auge en España. Es toda una época en la que los médicos incluso aconsejan los baños de mar para restablecer la salud.
En este repaso por los orígenes de Punta del Este, Fernando Cairo recupera nombres clave de una etapa fundacional del balneario. Antonio Mrac, Juan Gorlero, Camilo Guani y Pedro Rizzo aparecen ligados a los primeros servicios, al poblamiento inicial y a la consolidación de una identidad propia en la península. A través de esas figuras, Cairo reconstruye un tiempo en el que Punta del Este comenzaba a organizarse como localidad, entre el avance de las construcciones, la llegada de los primeros visitantes y la necesidad de dar respuesta a una población en crecimiento.
Y surge el primer Consejo Auxiliar, que es de 1908, que lo encabeza Antonio Mrac, que era el que se comunicaba con los barcos a través de una estación que él le decía semafórica, y con banderas se comunicaba con los barcos para saber qué mercadería tenían, y él por telégrafo desde Maldonado le avisaba a Montevideo. Aparecen figuras interesantes como Juan Gorlero, que la avenida principal del balneario lleva su nombre, que fue el primer intendente que hubo en Maldonado a partir de 1909-1910, y es el responsable de muchos de los progresos de Punta del Este. Punta del Este se debe a la iniciativa privada. En realidad, el Estado viene a reconocer esa realidad con esta ley y con otras medidas como la creación de la escuela, la subcomisaría, el establecimiento de una capilla, ¿verdad? La construcción de un camino entre Maldonado y Punta del Este que recién se da en 1910. La construcción del edificio de la aduana y del muelle de Punta del Este, porque todos los traslados eran o a caballo, o en la costa caminando, o por barco, ¿no? Bueno, fueron comienzos muy muy humildes, muy al principio muy modestos, pero que fueron creciendo a medida que se fue dotando de infraestructura al balneario. Se está haciendo una investigación sobre Camilo Guani, que fue el gerente de ese hotel tan importante y aparentemente fue uno de los impulsores. En la primera época yo hablaría de Pedro Rizzo, que era el capataz de la antigua empresa de pesquería y que tuvo la visión cuando cerró la pesquería, le debían salarios y le pagaron con los edificios, con los galpones que habían, y él abrió el primer hotel. Ese primer hotel lo fue transformando, lo fue equipando, muy modesto, pero con muy buena gastronomía por parte de la señora de Pedro Rizzo, y él instaba a sus huéspedes a que se convirtieran en propietarios. Él aconsejaba que compraran terrenos, hicieran sus construcciones, y así, de la mano de esos pioneros, se fue formando Punta del Este. Obviamente que antes hubo otros, como los hermanos Lafone, Alejandro y Samuel Lafone, que fueron quienes compraron la península para instalar un saladero, es decir, para sacar del mar agua de sal, que era muy necesaria, porque en ese entonces el Uruguay exportaba carne de charque, ¿no? A Cuba, sobre todo. Y la sal era muy apreciada. En la Guerra Grande, ellos le compran al gobierno de la defensa, Punta del Este, el gobierno necesitaba dinero, y son los responsables del plano, el plano de mensura y amanzanamiento del balneario, que en realidad se comienza ellos lo compran en 1843, pero recién en 1889 se hace ese plano, que es el que sigue hasta el día de hoy. Por eso es que las calles son perpendiculares y las manzanas cuadradas, como era de usanza en la época colonial, que se adapta un poco a la necesidad de una península, ¿verdad? Pero bueno, fue un cúmulo de esfuerzos que ha seguido durante distintas décadas con distintas personalidades que le dieron su impronta al balneario y que lo ayudaron a crecer.
Las condiciones de vida en aquellos primeros años eran muy distintas a las que hoy asociamos con Punta del Este. Los pobladores iniciales vivían ligados al mar, a trabajos estacionales y a una economía todavía muy elemental, en un entorno donde todo estaba por hacerse. Desde esa realidad, Fernando Cairo ayuda a comprender cómo fue construyéndose no solo el poblamiento, sino también la dimensión social y económica de la península.
Los primeros pobladores estaban dedicados a tareas de mar, eran pescadores, eran faineros, eran boteros, que debieron adaptarse a las demandas del medio y se convirtieron en caseros, es decir, que cuidaban esas residencias que se habían construido, que se iban construyendo y que solo se habitaban en verano, lo que hoy conocemos de repente, bueno, todavía sigue la figura del casero, pero los porteros, en agentes inmobiliarios, porque había que administrar esas propiedades, no solo cuidarlas, sino que, bueno, pagar los gastos que se fueran generando y encargarse de la limpieza. También en gastronómicos, porque a esa gente que venía durante el verano había que servirla, había que tener restaurantes en los que la gente se pudiera brindarle distintos servicios. Y ese es el cambio. Yo siempre hablo de mí mismo, ¿no? Mi bisabuela era la bandera del Hotel Biarritz en Punta del Este. Mis abuelos eran caseros, mis padres eran maestros, yo soy abogado y mis primos también son profesionales. Somos un producto de la zona, que nos hemos ido adaptando a las necesidades, porque Punta del Este, por eso es que viene tanta gente a trabajar acá y después no quiere retornar a sus lugares de origen. Punta del Este da muchas oportunidades al que viene a trabajar, al que viene a poner pienso, y es un lugar que te permite el ascenso económico y social.
Hay una pregunta que sigue abierta al pensar la historia de Punta del Este. ¿Qué queda hoy de identidad de aquellos pioneros que hicieron posible el crecimiento del balneario? Porque antes de convertirse en un destino reconocido, este territorio fue un caserío en expansión, marcado por el trabajo cotidiano, por la llegada de nuevos habitantes y por decisiones que fueron dando forma a su perfil urbano y social. En esa construcción de identidad estuvieron presentes los primeros vecinos, los servicios iniciales, la actividad vinculada al puerto, la llegada de visitantes y también la necesidad de ordenar un crecimiento que ya era visible a comienzos del siglo XX. Punta del Este no nació de un día para otro. Fue el resultado de un proceso en el que se fueron sumando esfuerzos, emprendimientos y una manera particular de habitar la península. Desde esa perspectiva, la memoria de sus orígenes no solo habla de edificios, caminos o comercios, sino también de una forma de entender el lugar, su desarrollo y su pertenencia.
Nosotros le debemos un gran reconocimiento a todos ellos porque, como decías tú, no es el Punta del Este de hoy, que los inviernos son... hay muchas actividades, hay lugares confortables donde pasarlo. Se pasaba mal. Y gente que apostaba al balneario, pero me estoy refiriendo, bueno, a esos visionarios, a los forestadores, a gente como Mauricio Lidman, que fundaban, o Pascual Gataz, que fundaron barrios, jardines, ¿no?, que hicieron la expansión del balneario, sino también a los que vinieron a trabajar acá, que se quedaban todo el año, que formaban sus familias, que se atrevían, y bueno, yo creo que nos tienen que servir de ejemplo, ¿no?, para nuestras propias vidas y para llevar adelante nuestras actividades. No hay que descorazonarse, al contrario, hay que poner trabajo, esfuerzo y mucha inteligencia para sacar adelante las cosas. Punta del Este hay que cuidarlo en este momento, está muy grande, de esa pequeña aldea prácticamente ya no queda nada, es un lugar de residencia de todo el año, es una ciudad. Por momentos la desconocemos cuando suceden cosas que no estamos acostumbrados, como algún delito o cosa por el estilo, porque bueno, el progreso a veces trae como consecuencias también cosas malas. Por eso es que tenemos que cuidarlo y cuidarlo mucho, porque además es una fuente de trabajo muy importante para todo el país.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y memoria de Punta del Este. Nos reencontramos pronto en Mirada País. Desde Maldonado los saluda Mónica Rudelli.
La libertad que aparece cuando hacemos ese
Mirada País.